Soy Martín Einstein, y esto es el diario de Martín. Estoy despegando, saliendo de Ámsterdam, volviendo a casa. No por mucho tiempo, ya te voy a contar en qué proyecto me embarco. Pero es momento de cerrar estas semifinales de Champions League y de comentar lo que fue una aventura inolvidable.
Cabin crew, take your seats.
La señora que está al lado mío, pegadita a mí, diría, nuestras piernas están a escasos 2 centímetros una de la otra, porque no hay más lugar. Ustedes saben cómo se viaja en los aviones, como ganado, y creo que no entiende español esta señora que tengo al lado, pero es un poco incómodo estar a tan poca distancia, yo con un micrófono en la mano, con una alcachofa, esta esponjita que tiene arriba el micrófono, que es de la Champions League. No la uso porque es de la Champions, la uso porque está buenísima, porque te previene todo tipo de popeo. Popeo es cuando uno utiliza la P y se suena como un golpe en el micrófono. Bueno, la esponja es para eso, para evitar que sucedan ese tipo de cuestiones e imperfecciones en la voz. Nada, que estoy acá en esta lata de sardinas, que es un avión, porque es lo que es, hablando por un micrófono y esperando conectarme con vos, que no sé dónde estarás. Cosas raras que tiene esta profesión y esta vida, pero que hay que tomarlas con naturalidad. Me mirarán con cara rara, bueno, que se imaginen lo que quieran. Te decía, y te quería transmitir las sensaciones de cierre, ¿no?, del Amsterdam Arena, del Johan Cruyff Arena. Ayer estaba, ni bien terminé el partido, en ese final cardíaco, como lo han sido todos los finales en este último paso antes de llegar al Metropolitano de Madrid, bajé corriendo a la zona de entrevistas y había mucha gente y mucha locura, y en esos pocos metros se concentraban sentimientos diametralmente opuestos. Algunos lloraban de alegría, no podían contener la alegría. La sonrisa de Fernando Llorente no cabía en su rostro. Pochettino se había quitado la chaqueta, creo que no sabe ni dónde la dejó. Daba una entrevista, lloraba, saltaba al campo de juego con los futbolistas, que festejaban con los 3.000 aficionados del Tottenham que habían llegado hasta Ámsterdam. Volví a llorar, volví a besar el suelo, el césped del mítico estadio en el que se han jugado tantos partidos históricos, en donde Peđa Mijatović le dio al Real Madrid una Champions League en la década de los 90. Y veía a los jugadores del Ajax. Salió Frenkie de Jong con una carita que te daba ganas de abrazarlo y de consolarlo, de verdad. Era como un hijo, un sobrino que le acaban de dar la peor noticia, que no entiende lo que le está pasando. Como un boxeador noqueado en el último instante, cuando pensó que tenía ganada la pelea. Posiblemente, bueno, tal vez no, pero supongo que la experiencia también te da la capacidad de digerir este tipo de cuestiones. Pero un chico de 20 años que ha jugado el torneo de su vida, que tocó el cielo con las manos, siente que se quiere morir, y no va a llegar nunca más ahí. Y daba, de verdad, yo estaba a menos de un metro de él, porque se había formado una cola en la cámara, una de las cámaras que funciona para entrevistas de varios medios, se llaman multi, y claro, hay un medio polaco, un medio serbio, un medio latinoamericano, un medio, qué sé yo, de Francia. Entonces, todos tienen pedidos y a veces coinciden que los futbolistas de diferentes, o diferentes pedidos, o sea, diferentes futbolistas, llegan al mismo tiempo y uno tiene que esperar. Y Frenkie de Jong estaba esperando. Estaba rodeado por gente de la UEFA y por periodistas que estábamos ahí. Imagínense una sala de, no sé, 15, 20 metros cuadrados con 100 personas. Cámaras, cables, luces. Entonces, todos nos mezclamos en muy poco espacio. Y yo lo tenía tan cerca a Frenkie y nadie se atrevía a hablarle. Era como un funeral. Le decías, lo mirabas y con la cara le decías, I'm sorry. Pero lo que me daba ganas de hacer y no hice, pero era lo que me llamaba, era darle un abrazo, pegarle un abrazo o estrecharle la mano y decirle, tú no te das cuenta, hoy estás triste y es entendible, pero tranquilo, te espera una vida llena de finales y muchas de ellas seguro las vas a ganar, porque tú y tus compañeros son unos fenómenos. Tienen el fútbol en las venas, saben jugarlo, disfrutan de él, han hecho algo increíble, nos han regalado a todos la posibilidad de soñar. Que hay una alternativa a este concepto moderno del fútbol como una industria salvaje, de usar y tirar, de grandes números, de grandes fichajes, de poderosos contra humildes, donde siempre ganan los poderosos, de esta superliga que quieren construir los poderosos para dejarse de perder el tiempo, entre comillas, jugando contra rivales que no están a su nivel económico. Bueno, esta Champions también le dio una cachetada a esa gente, y bien dada, y qué bien que se la dieron. El fútbol no es de los que tienen dinero, ni es de los que pueden fichar a Neymar y compañía. El fútbol es de todos, y hay diferentes formas de jugarlo, y todos pueden llegar. El Ajax con más dificultad, por eso lo celebramos tanto, porque es el rival que nunca esperamos que llegue hasta donde llegó, y yo me alegro. Me hubiera encantado verles en la final, pero es verdad que le faltaba un punto de maduración a este equipo. Ya lo comenté en algún otro podcast. Para marcar un gol tenían que generar 20 oportunidades. ¿Por qué? Porque el gol es lo más caro del fútbol y porque ahí también corrían con una desventaja, la de no tener un goleador como sí tienen los grandes equipos. Claro, me van a decir ustedes, Tottenham tenía a Harry Kane lesionado. Bueno, pero tenía a Lucas Moura, que costó su dinerillo también, que fue el que terminó definiendo la eliminatoria. El Ajax no tenía a Lucas Moura, no tenía a Sissoko y no tenía a Sané, y no se podía permitir jugar con Luis Suárez. Pero lo hizo muy bien. No le estoy restando méritos al Tottenham, entiéndanme, pero está en otra liga el Tottenham. Digo, no llega a nivel de presupuesto a equipos como United, City, Barcelona, Real Madrid, Paris Saint Germain, pero el Ajax está mucho más abajo. Y por eso quería arrancar este podcast de cierre reconociendo a estos héroes pequeños pero de gran fútbol. Y se cruzaban en ese lugar, en ese espacio de 20 metros, emociones, pero también se cruzaban carreras. La tristeza de Frankie de Jong contrastaba con la alegría de un tipo que nunca pensó que la vida le iba a dar esta revancha, que se iba a cruzar en este momento de su carrera con la posibilidad de ser protagonista de una gesta histórica para el Tottenham. Fernando Llorente, un tipo entrañable, no lo conozco bien, me lo he cruzado muchas veces, he cubierto la selección española en su etapa más brillante, la que va de 2008 hasta 2012. He estado muy cerca de esa selección, primero la de Luis Aragonés y después la de Vicente del Bosque. Y Llorente entregaba siempre imágenes entrañables. Era el tipo que se quedaba firmando y sacándose fotos con todos y cada uno de los hinchas aficionados que se lo pedían. Siempre con una sonrisa, siempre con la mejor actitud. Un buen pibe. Uno de esos chicos que sabes que tiene buen corazón. No le tocó una carrera... Voy a rehacer la frase. Iba a decir, no le tocó una carrera fácil o no le tocó la carrera deseada. Llorente ha tenido una gran carrera. Probablemente no al nivel que se hubiera esperado en algún momento cuando se fue a la Juventus y ese proyecto fracasó. O no fue como esperaba. No me gusta la palabra fracaso. Despegamos. Y Llorente no era suplente en el Tottenham, era suplentísimo, detrás de Kane, detrás de todos los delanteros. Es más, me comentaron ayer que estaba buscando una salida del club para la temporada que viene, y posiblemente lo siga haciendo. Pero esta Champions estaba escrita para él. No estaba escrita desde los cuartos de final, cuando metió al Tottenham entre los cuatro mejores, cuando selecciona a Harry Kane, cuando empieza a ganar enteros, cuando empieza a ascender en la posibilidad de ser un hombre que pueda darle algo distinto al equipo, a convencer a su entrenador. Es más, me contaba Manu Martín, quien entrevistó a Fernando Llorente en el día de previa, primero que se sorprendió de verlo a Llorente ahí, porque sabía que no iba a jugar de titular. Y lo habló fuera de micrófono. Y Llorente le dijo, no, si entro, entro un par de minutos. Se dan cuenta, hasta a los protagonistas les sorprende el fútbol. Ninguno de nosotros, ni los periodistas, ni los comentaristas, ni los futbolistas, ni los entrenadores, vamos a terminar de conocer este deporte en la vida. Porque tiene siempre una sorpresa guardada para aparecer a la vuelta de la esquina. Ese Llorente que había clasificado al Tottenham a semifinales fue el Llorente que cambió el partido, claro, junto con Lucas Moura, en el día de ayer. Le dio sentido a un equipo que no hacía pie. Jugó de Shaquille O'Neal, de pivote. Las bajaba todas. Y con esa mirada del veterano, poco para trazar ese contrapunto entre la inocencia de la cara de Frankie de Jong, la pureza, la falta de camino recorrido, esa lectura de pensar que se le acababa el mundo, que seguramente le debe haber pesado a varios futbolistas del Ajax a la hora de tomar decisiones cuando el partido se estaba acabando. Les faltó saber gestionarlo desde la experiencia. Eso que le faltó lo tenía Fernando Llorente, guardado en algún lugar, para que se iluminara ese lugar en el momento que tenía que iluminarse, abrir esa puerta y entrar esa luz. Y ahí Llorente entendió que era su momento, que era el momento de dejar un statement, como dicen los ingleses, dejar su huella en la historia del fútbol europeo, de pagar esa deuda, de convertirse en quien él había soñado ser. De responder a quienes creyeron que el tipo podía ser importante. Porque Llorente fue muy importante ayer. Y nunca, a sus 30 y largos años, hubiera imaginado que la vida y el fútbol le tenía reservada una noche así. Yo creo que ese puede ser el concepto que dominó este camino hacia el Metropolitano, esta estación final. La sorpresa de todos, de unos y de otros. Lo que nos va a dejar este partido y lo que nos va a dejar en definitiva las semifinales es el haber pasado un muy buen rato. Como esas buenas películas que siempre se guardan el mejor final, con misterio, con suspenso y con una confección de guión reservada para las mejores plumas. El fútbol tuvo el mejor guión posible en estas semifinales, el que le aporta emoción, el que te deja con los pelos de punta, el que te hace levantarte de la silla. Muy cerquita mío, y para terminar, ya tenía a Roberto Gómez Junco. Para quienes no lo conocen, un muy destacado comentarista del fútbol mexicano que viajó para cubrir las semifinales vuelta de la Champions League. Y en un momento del partido, primer tiempo, cuando el Ajax era una sinfonía, lo miré de reojo. Él ni se debe haber dado cuenta. Y estaba sonriendo. A mí me pasa a veces que el fútbol me hace sonreír. Tiene que ver con una reacción que está conectada con el disfrute. Cuando alguien, algún equipo, algunos futbolistas despiertan ese tipo de reacciones en la gente, es que deben estar haciendo algo bien. Este fue el diario de Martín, a 10.000 pies de altitud. Nos volveremos a escuchar. Disculpen que me esté equivocando tanto al hablar, pero estoy reventado. Yo creo que la boca ni siquiera se me abre. Te decía, nos vamos a volver a encontrar ya para la final dentro de un par de semanas para hablar de esta final inglesa y para hablar de lo que representa no solo la final, sino todo lo que vamos a vivir en esos días de locura, mucho trabajo y mucho disfrute también. Si me extrañas, no tenés más que ir a ediciones anteriores del podcast, viajar de nuevo conmigo, repetir algún viaje, para mantenerte conectado con las historias, que es un poco de lo que se trata este podcast. Te mando un abrazo. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.